A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, aquí en vivo, los miércoles de 19 a 20 horas, por FM Radio Amadeus 91.1, hoy ya 15 de noviembre del año 2023, en nuestro capítulo 128 en la tercera temporada de Segunda Convocatoria. Vamos rápido entonces a la presentación de los medios de contacto del programa y de los compañeros que están aquí presentes en el estudio central de la radio. Empezamos por estricto orden alfabético, el doctor Héctor Hugo Breckman.
Gracias, Jorge. Muy amable. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Gustavo. Y también a Ricardo, manos mágicas, sin quien no podríamos realizar este programa. El saludo también para los colegas y amigos ausentes en el día de hoy, para Sebastián Areitio y Hugo Milione, y por supuesto a la amable audiencia que va a tener que tolerarnos una hora más. Adelante.
Muy bien, 19.08, 26 grados 4 ya, hay temperatura de primavera, primavera-verano, ¿no es cierto? ¿Qué Así le parece, es. Doctor Gustavo Griffi?
No, estoy medio preocupado porque el doctor expolió mi presencia. Me saludó antes de que me presentara, pero bueno, no importa.
Corresponde que lo salude, está usted al lado mío.
El doctor siempre espolea todo.
¡Hala, flauta!
Bueno, vamos con los medios de contacto.
Por favor.
Del programa, primero con las líneas directas, 4300-0114, el 50-31-9801, y el WhatsApp para cualquier consulta que quisieran efectuar para la segunda parte del programa, el 11-23-95-1992. Vamos también entonces con los contactos del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph.
Muy bien, también nos pueden escuchar por la página de la radio www.radioamadeus.com.ar. Allí también van a encontrar en la solapa que corresponde a nuestro programa Segunda Convocatoria alrededor de 50 programas, más o menos, creo que 48 hay ya, 52 me dice acá Ricardo, en retrospectiva, es decir, van a poder escuchar los programas anteriores, no todos, vamos por la 128, pero por lo menos algunos de ellos, especialmente todos los que corresponden al último año, y a partir de las 20, un poquito pasadas las 20 horas, seguramente Ricardo subirá a esa solapa dentro de la página web de la radio, repito, www.radioamadeus.com.ar, este programa, esta emisión de la tercera temporada. También nos pueden escuchar online aquí y en todas partes del mundo, por supuesto, a través de la app, de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad, la app se escucha, se denomina FM 91.1 Amadeus. Y si nos quieren ver, además de escucharnos, ya en diferido a través...
Eso es bajo su exclusiva responsabilidad, que nos quieran ver.
Sí, el que nos quiera ver.
Por eso.
A través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, lo encuentran así, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en esa red social, van a encontrar muchos programas, muchos audiovisuales de esta tercera temporada y seguramente en los próximos días el de esta emisión, de este capítulo 128. Bueno, creo que está hecha toda la presentación, así que por lo tanto vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Hemos hablado ya alguna vez de la cuestión de la vivienda del encargado, pero ahora lo vamos a hacer no tanto desde el punto de vista de lo que muchos mencionan dentro de los consorcios de propiedad horizontal, que es la famosa intencionalidad de alquilarla para obtener una renta, sino básicamente desde el punto de vista del derecho laboral. Y esto después vamos a verlo con mayor claridad a través de un fallo muy reciente que casualmente en la ciudad de Buenos Aires precisa lo que lo respectivo a la vivienda del encargado, es decir, si es obligatorio o no la existencia en los edificios futuros o los edificios que se construyan en nuestra ciudad, y si deben prever la habitación, la casa habitación de los encargados. Por eso, si les parece, doctor Griffi, comenzamos con el tema y yo les hago la primera pregunta: si en verdad la vivienda del encargado es un accesorio al contrato de trabajo que tiene el encargado o la encargada con el consorcio de propietarios o con el conjunto inmobiliario, o bien es un derecho a adquirir, un derecho inalienable del trabajador.
A ver, yo de alguna manera te contestaría por la afirmativa en ambos casos, pero con una diferencia de temporalidad. Es decir, yo entiendo que si un consorcio, vamos a suponer, no tiene encargado y va a tomar encargado, entiendo que no está obligado a poner a disposición una vivienda, si es que específicamente no lo estipula, dentro de las características propias de, digamos, de la contratación laboral específica, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de un encargado que ya se encuentra trabajando en un consorcio y que tiene la unidad de portería como parte de la remuneración en especie que recibe por su función, ahí sí entiendo que estamos hablando de un derecho adquirido y un derecho inalienable que no puede ser modificado ni tocado sin la anuencia del encargado.
Bien, la pregunta sería: ¿de dónde surge esta posibilidad de la existencia de la vivienda del encargado? Es decir, ¿por qué un encargado de edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal puede tener una vivienda?
Y bueno, el tema de la vivienda lo tenemos, a ver, por un lado en la ley 12.981, uh-huh, que es el estatuto.
¿El estatuto?
No, de...
el estatuto.
¿El estatuto?
Sí, el estatuto de...
Sí, no, perdón. Y lo tenemos también...
Pasa, estuvo como 5 minutos sin hablar.
No, ahora le vamos a dar el pase.
No, porque si no me da el pase no puedo meter ningún gol.
Ahora le vamos a dar el pase.
No, pero a mí me interesa
la abstinencia que le
termina de... No.
Terminado. Bueno, y también lo tenemos dentro de lo que es el convenio colectivo.
Bueno, convenio colectivo, correcto.
Tenemos el eco acá. El estatuto, ley 12.981... es el estatuto de los lo hemos comentado muchas veces, el estatuto de los empleados y obreros de casa de renta y propiedad.
Así es.
¿No? Hay 12.
Así es.
Bien. Es una vieja ley y en el artículo 13 precisamente...
En el artículo 13 hace específicamente referencia, sí, al tema de la unidad de portería, sí, donde le establece dentro de lo que es las obligaciones del empleador.
Ajá.
Dice: el personal que trabaje exclusivamente para un empleador, ya sea como encargado, ayudante o cuidador, tendrá derecho a gozar del uso de habitación higiénica y adecuada,
sí,
y recibir los útiles de trabajo necesarios para el desempeño de las tareas a su cargo. Uh-huh. En los edificios de renta en que se haya construido vivienda para el personal referido, no podrá alterarse el destino originario de la misma en perjuicio del trabajador.
Muy bien. Doctor Breckman,
bueno, además del estatuto... Gracias. Yo lo que creo es que tenemos que establecer una clara diferencia. No resulta lineal, en general, la interpretación de la normativa. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiero expresar? Que en realidad, cuando nos encontramos frente a una norma, una ley, existen, como bien sabemos nosotros, interpretaciones de la ley que incluso pueden llegar a plantear conflictos legales, etcétera, etcétera. Yo prefiero hablar de algo que Gustavo muy atinadamente habló, y es el conflicto que se genera desde el punto de vista temporal en las diferentes situaciones que pueden dar origen a la relación entre un encargado con un consorcio y puntualmente en el tema de la habitación. Yo creo que existen, como en todas las cuestiones que manejamos habitualmente legales, distintos puntos de vista. Si yo lo quiero mirar desde el punto de vista de lo que la normativa estrictamente habla, caso que supongo alguno de ustedes adherirá rápidamente, tengo que pensar, tengo que hablar que taxativamente esto es que si hay una vivienda no puede alterarse, una vivienda que dice vivienda del encargado, el reglamento, etcétera, etcétera, taxativamente no debería poder modificarse. esa cuestión, porque la ley lo dice. Si nosotros decimos el espacio y la la unidad vivienda, sí, claro, cuando el reglamento te dice, sí, Jorge, una vivienda destinada al encargado, sí, ¿quién te lo está diciendo? El reglamento, que para las partes es como la ley misma. Sí, sí, ¿estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, si nosotros no queremos regirnos literalmente por lo que dice la ley, aparentemente no habría ningún sentido, ninguna posibilidad siquiera de plantearnos discutir este punto.
Correcto.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Yo sin embargo, creo algo diferente.
Ah, bueno.
Que este es un punto que con el tiempo, merece, y se genera, de hecho lo sabemos todos nosotros, que hay consorcios que toman la decisión de prescindir del encargado, de las funciones de tener un encargado permanente, y trabajan.
Pueden hacerlo.
Pueden hacerlo. Si pueden hacerlo, yo voy a preguntar algo. Si pueden hacerlo, y en ese caso ya no regiría la disposición que Gustavo literalmente citó, sí, del artículo 13, si pueden hacerlo, ¿qué necesidad hay de que se siga manteniendo ociosamente, porque el texto de la ley así lo impone, que es el juego, sí, es muy claro, el juego es clarísimo.
Si nosotros estamos yendo del tema ahí.
¿A vos te parece?
Sí, ¿sabes? Bueno, porque no es la cuestión de qué destino le damos cuando la vivienda está vacía, sino Cuando hay un trabajador. Tiene que haber una vivienda para el trabajador.
Tiene que haber, pero tiene que ser eterno.
Tiene que otorgársela.
Tiene que ser eterno.
No, el
consorcio puede no tener un. Puede disponer no tener
yo
un
creo
empleado.
Que, perdón, yo creo que acá.
Claro, esa es la pregunta.
Y eso está claro.
Bueno, vamos para aclarecer un poco más que a nosotros mismos.
A la audiencia, obviamente.
Básicamente.
A la audiencia.
Entendemos o coincidimos, me parece, que el consorcio, aparte porque así lo determina de alguna forma u otra, porque no existe la obligatoriedad, la propia norma, el consorcio puede no tener un trabajador.
Correcto.
Internamente.
Esa creo que es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer.
Esa es la primera pregunta que yo hubiera hecho.
Doctor,
trate
de no pisar.
No lo piso, perdóneme.
Perdón, ¿qué es lo que quiero decir?
Sí.
Primero, si es obligatorio o no,
perfecto,
que el consorcio tenga que tener un encargado. Eso me parece que es la
primera
pregunta. La primera respuesta, según mi criterio, es que no.
Que no.
Bien. Que no es obligatorio.
Existiendo un encargado designado por
correcto
el consorcio.
Sí.
¿Puede tener vivienda? ¿Debe tener vivienda obligatoriamente o no?
Puede.
Para mí, ¿por qué? ¿De dónde surge?
Yo digo lo siguiente. Si tomo el artículo 13, el artículo 13 al final dice: no podrá alterarse el destino en perjuicio del trabajador.
Claro.
Quiere decir que estamos hablando ya de un derecho adquirido de un trabajador que está. Entonces, me parece que esa aclaración es clave en cuanto al punto de temporalidad que manifestábamos con anterioridad. Perdón. Y cuando al principio dice gozar del uso de habitación higiénica y adecuada, se refiere a las condiciones
que debe tener la vivienda
en el caso que esté habitada. Exactamente.
Bien.
Así es.
Contratamos un trabajador por el consorcio y creo que conforme al mismo convenio queda demostrado que puede tener o no vivienda, porque precisamente hay categorías que determinan que puede ser con o sin vivienda.
Así
e inclusive
es.
Aquel que trabaja dentro de un consorcio y no tiene la vivienda, tiene un plus.
Así es.
Cobra un poco más.
Se le da un valor X a la vivienda, que al no tenerla es esa diferencia.
El que la tiene además tiene un valor vivienda dentro de sus rubros salariales.
Así
con lo cual está claro que la vivienda puede asignarse o no puede
asignarse.
Ahora sí.
Bien. Perfecto.
Coincidimos.
Con lo cual, me parece que con respecto a la primera pregunta, como bien lo decía el doctor Griffi, está claramente determinado que esto es un accesorio. Un accesorio en especie al contrato de trabajo que tiene el trabajador de un edificio, ¿no es cierto?
Así
por lo tanto,
es.
La pregunta a lo que habíamos hablado, si era obligatorio o no, ya la contestamos. El otorgamiento no es obligatorio. ¿Quiénes pueden ocupar esta vivienda?
Esa es una muy buena pregunta.
Excelente pregunta.
Y lo tenemos establecido.
Ricardo, le pedimos que la conteste.
Ricardo.
No. Lo tenemos establecido, creo que en el convenio colectivo.
Sí.
No importa,
si no recuerda el artículo, después lo vamos a dar, pero más o menos la idea.
El círculo familiar íntimo.
Bien.
Eso es lo que hace referencia a la normativa.
Muy bien.
Eso se entiende a los hijos, perdón, a la mujer y a los hijos menores de edad o a la conviviente equivalente.
El cuidado de la... Voy tipo tips, ¿no? Preguntas rápidas. Ping pong.
¿Por sí o por no va a preguntar?
No, porque va a perder como la guerra.
Quiero saber. Veremos,
decía un
Perú. Boca perdió la final de la Libertadores.
Veremos, decía un melenudo.
En realidad.
Y así le fue. Digo, ¿quién tiene la responsabilidad del mantenimiento?
Y el consorcio a través del administrador, que es el representante legal.
Y el encargado que ocupa la vivienda y su familia y su círculo íntimo.
Por supuesto.
Tiene un deber, para mí, de cuidado esencial. Sí. Perdón.
No, está correcto.
¿Estás de acuerdo?
Por favor, totalmente.
Hay un deber de cuidado, de mantenimiento en cuanto al decoro y a una serie de cuestiones que hacen a la funcionalidad de los artefactos mínimos esenciales para la vida. Entonces, sí, ahora, si vos me decís un daño producido en la en el inmueble porque una filtración...
Eso lo tenemos, sí, en el convenio colectivo, en los artículos 23 y 25.
Exacto.
El 23, que establece la obligación por parte del empleador de tener la vivienda en condiciones de habitabilidad, poco como hace referencia al estatuto, y el 25, dentro de las obligaciones del personal, de tenerla en condiciones de higiene, de aseo, etcétera, etcétera.
¿Qué características debe tener esta vivienda? ¿Hay normativa al respecto?
Había una normativa que justamente lo que evaluamos este fallo, que después vamos a ver. Que hacía referencia al código de edificación
en la ciudad de Buenos Aires,
que establecía que la vivienda tenía que tener determinadas condiciones y determinadas características. Antes de la última modificación que establece la normativa 6100, hacía referencia que tenía que tener una sala de estar, dos dormitorios.
Correcto.
Y tenía que tener las mismas condiciones de acceso a los servicios centrales.
Eso es muy importante.
Claro, que el resto de las unidades que conformaban el consorcio.
Muy bien. No nos vamos a referir a qué sucede cuando se extingue el contrato de trabajo y en cuanto a la devolución de la vivienda, pues ya lo hemos hablado en otras ocasiones y tiene que más que nada que ver con la relación contractual. Pero ya hablando de las características de la vivienda, y está muy bien lo que decía recién Gustavo, que era lo que decía antes el código de la edificación en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa ahora en la ciudad de Buenos Aires a partir de la ley 6.000?
Y hay una modificación. Perdón,
adelante, doctor.
Correcto, la modificación.
¿Para qué lo trajimos?
La modificación. Si no lo vamos a dejar
hablar, para ahora, gánese la dieta.
El nuevo Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que es el número de ley que ha citado correctamente Gustavo, excluye la obligatoriedad de una vivienda con destino para el encargado.
Ajá.
Es decir, si antes era obligatorio que existiese esa unidad con ese fin determinado, actualmente está excluido normativa.
Aunque por tenga más de 4 pisos, más de 800 metros cuadrados de superficie el edificio.
Eso ocurría antes.
Aunque haya más de tanta cantidad de vivienda, no importa.
Ya,
o de unidades.
Si no hay una unidad, no hay una infracción. Ajá. En este momento, según mi literal interpretación.
Sí.
Adelante.
No,
¿está usted? ¿Estaba usted? No, está claro.
¿Y qué pasó?
¿Qué
pasó?
Usted siempre se queja.
¿Qué pasó?
Si le hago extensa...
Palo porque boga.
Esto es muy simple,
¿qué pasó,
Jorge?
¿Qué pasó cuando salió la ley?
Bueno, existen distintos tipos de acciones que hubo. En general, las reacciones contrarias provinieron del gremio, fundamentalmente, que es de los encargados de casas de renta, que se consideraron afectados porque casualmente, si uno analiza simplemente que para la asociación gremial que defiende estos intereses era obligatorio la existencia de un encargado con habitación, porque la normativa que existía antes así lo preveía. Si se excluye eso, se torna absolutamente a criterio ya de quien lo desea, constructores y copropietarios el día de mañana, destinar o no un inmueble. Si no está destinado
no existe, hay una reacción. Es está para algunos, anticipo mi opinión contraria a este criterio, para algunos se afectaría un derecho inalienable que sería el que tiene que existir esa vivienda directamente atribuida para ese fin, y esto no se puede cambiar.
Muy bien, doctor Griffith, ¿qué dijo la sala 3, definiendo esta cuestión, la sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo tributario de relaciones de consumo, ahora es largo el nombre de la del organismo judicial de aquí, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este expediente Sindicato Único de Trabajadores de Renta y Horizontal contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros sobre amparo?
Bueno, ahí como vos estás refiriendo, Jorge, fue un recurso de amparo que también, sí, como hizo referencia, una acción de amparo que, como hizo referencia Héctor, fue impetrada por el sindicato. Y bueno, acá en principio tenemos un juez de primera instancia que dio lugar, ¿sí? Que consideró que efectivamente se, con esta modificación normativa, se estaba afectando un derecho inalienable de los trabajadores vinculados al régimen de la propiedad horizontal en cuanto al tema de la vivienda. Esto, como estamos haciendo referencia, fue tratado por la sala 3, y en la sala 3, digamos, hubo fallo dividido. No hubo un fallo uniforme, pero es muy interesante dentro del fallo un poco lo que es el predictamen de fiscalía,
claro,
sí. En cuanto a los argumentos, considerando y evaluando en realidad que correspondía el rechazo de la acción, haciendo referencia a que la normativa que se cuestionaba, por un lado, era una normativa de orden local, y que en realidad toda la referencia normativa, como la que estuvimos analizando hasta ahora, no establecía la obligatoriedad de una vivienda. Entonces, al no establecer la obligatoriedad de una vivienda, esta disposición local no iba contra la normativa legal. Ese es un poco, digamos, a grandes rasgos lo que podía ser el fundamento del voto mayoritario. Es muy interesante el fundamento del voto minoritario.
Antes de avanzar en eso.
Sí, señor.
En el voto mayoritario, es decir, que revocó la decisión del doctor Marcelo Segón, que fue el juez de primera instancia, que entendió que correspondía no solamente la viabilidad del amparo, sino hacer lugar al reclamo del sindicato. En el voto del doctor Zuleta, que es uno de los dos votos que conforman la mayoría, sí, se dice que en el expediente no se ha planteado ningún caso que denuncie la afectación de derechos con motivo de la sanción del nuevo Código de la Edificación, ni se ha sumado ningún actor particular al momento de publicar el inicio del amparo colectivo. Es decir, que quiso decir que, bueno, acá no hay, al parecer, no hay ninguna lesión a un derecho subjetivo determinado por una persona, sino sería una cuestión más que nada genérica. Y dice que, en definitiva, la actora no ha logrado acreditar la violación de los derechos adquiridos de sus representados. A mí me parece que todo esto tiene que ver con cómo cada uno lo encaró. En primera instancia entendió que el artículo 13 del estatuto dice tal cosa y, por lo tanto, tiene que haber una vivienda de encargado, vaya encargado, no haya encargado, etcétera. La sala, por los votos mayoritarios, entiende que no, que esto tiene que ver con cada caso en particular y que no hay, además, una... Se entienden que hay una... Que esto es accesorio al contrato de laboral y que no tiene que ver con derechos adquiridos o derechos protegidos constitucionalmente o inclusive por el orden público laboral para los encargados de edificio. ¿Querías decir algo, Brenda?
Sí, quería decir que esto está relacionado estrictamente con mis primeras palabras de hoy. Cuando nosotros analizamos el criterio, en este caso mayoritario de la Cámara, nosotros encontramos un respaldo a un criterio que es lo que yo intenté plantear desde el principio: la literalidad o no de lo que dispone la legislación. Si nosotros analizamos, como dije y comencé a exponer al principio, si nosotros analizamos que existe una obligatoriedad de dar, etcétera, etcétera, no podría fallarse en este sentido. Es decir, está claro que si hay una ley que dispone que tiene que tener habiendo tantas unidades, tiene que existir un encargado y entonces tiene que tener una vivienda, entonces ya carecería. Ahora no sé si resultan más claras mis primeras palabras cuando dije claramente que esto implica tomar conciencia de que no siempre la literalidad que tiene la ley es obligatoria y debe ser, no puede ser interpretada, debe ser interpretada. Y entonces no existe esa obligación y no existe la afectación como algún, he tenido oportunidad de leer, algún autor considera que se estaría vulnerando los derechos del trabajador. No, acá no existe eso.
La doctora Gabriela Seijas adhirió a este fallo básicamente, como bien dijiste vos, Gustavo, en adhesión al dictamen de la doctora Cicero, que fue la fiscal de Cámara. Ahora, para ir redondeando esta primera parte, en un minutito, si te parece, un telegrama. Es interesante el voto en minoría del doctor
Horacio Corti. Sí, creo que hay...
Va por el derecho internacional de los derechos humanos.
Bueno, exactamente. Correcto.
¿Qué dice?
No, hay dos cosas que me parece que son esenciales. Una es... una es que, digamos, no le guarda lógica para el criterio, digamos, de este voto minoritario, que el hecho de haber sido una ley local no implique que no pueda afectar otro tipo de legislación o de derechos, porque era alguna de las cosas que fundamentaban el voto mayoritario. Y lo otro que me parece también muy interesante, que está vinculado a lo que acabas de mencionar, es, esto lo dijo muchas veces el doctor Segura cuando tuvimos la posibilidad de entrevistarlo con otros temas, es decir, el derecho laboral no puede ser retrógrado. Es decir, una vez que se avanza y se consolida un derecho, no se puede ir en retrospectiva.
Yo avanzaría más, creo que en ningún aspecto del derecho, en ningún área del derecho, porque hay una cláusula de la Constitución que es llamada cláusula del progreso, que significa que no puede haber regresividad con derechos adquiridos, con derechos ya otorgados.
Pero no estamos hablando solo de derechos adquiridos. Estamos hablando, porque si yo hablo de derecho adquirido, en una de esas estoy hablando del derecho de un trabajador activo.
Claro.
Yo creo que acá es todavía más amplio en cuanto a la potencialidad de poder acceder a ese derecho.
Claro.
Es decir, estamos hablando de la potencialidad del acceso a la vivienda, solo del trabajador que está
claro
aquí.
Por eso
ahí es donde me parece
el doctor
que
Corti hace varias veces referencia a los pactos internacionales, en especial al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para resumir
de las Naciones Unidas del año 1966.
Resumir eso, dice: a raíz de la situación descripta, considero que se debe decidir en el sentido más favorable la subsistencia y conservación de la vivienda digna y la protección integral de la familia, tal como fue planteada por el legislador mediante la ley 2428, local, ¿no es cierto?, en sentido coincidente con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Vamos a hacer la pausa, vamos a después, en la segunda parte, a hablar con un colega especialista en derecho laboral, pero antes les dejo una pregunta.
¿Qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tiene la sal?
¿Por sí o por no? ¿Por sí o por no?
No vuelva con el por sí o por no, va a perder como la guerra de vuelta. Esto, más allá que beneficie o perjudica al trabajador, de acuerdo al ángulo con el que lo miremos, ¿perjudica o beneficia a los propietarios? No me lo cuenten ahora.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
quedarse sangrando, planeando una vida, buscando una ruta, la fruta prohibida.
Muy bien, seguimos aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. ¿Qué escuchamos? Así es la vida. Así es la vida, doctor Bregman.
No me diga.
¿Cómo? Por María Becerra y Enrique Iglesias. El video oficial de este tema en YouTube se estrenó el 23 de octubre de este año y ya lleva más de 22 millones de vistas, más o menos como los videos de YouTube nuestros en donde aparece el doctor Bregman.
No, donde aparece
María de Los Ángeles Becerra, nacida en Quilmes el 12 de febrero de 2000, más conocida como María Becerra, es una cantante, compositora y ex youtuber argentina. En 2015 comenzó a crear contenido de entretenimiento en su canal de YouTube, el cual contó con más de 3 millones de suscriptores. Con ello logró ganar varios premios y protagonizar una obra de teatro. Asimismo, Becerra fue nombrada como una de las 10 youtubers más influyentes de la Argentina, según Hill and Norton en 2018.
¿Según quién? Hill.
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 H-I-L-L.
Ah,
Enrique Miguel Iglesias Preiler, lo conoce, ¿no?
Sí.
Nacido en Madrid el 8 de mayo de 1975, es un cantautor y productor discográfico español. Es hijo del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preisler. Ha ganado varios premios de la industria discográfica,
marido
como Grammy.
De María Curbicova.
El mejor artista latino y otros 5 Grammy latinos. Bueno, ganó de todo Enrique Iglesias. Así que bueno, pusimos a María Becerra en Así es la Vida junto a Enrique Iglesias Preisler. La pregunta quedó ahí en el tintero, quedó pendiente.
Yo entiendo que beneficia a los propietarios.
A ver, argumente.
No, y bueno, es a ver, cuando tenemos una unidad de portería, a ver, de alguna manera tenemos ahí un espacio común que tiene que determinarse cuál es el motivo o la situación o la utilización, y muchas veces es generadora de conflicto. Cuando está, ya sea que esté ocupado por el encargado o que no esté ocupada por el encargado. Entonces me parece que al no tener la obligatoriedad de tener ese espacio común, de alguna manera me parece que es más sencillo para la convivencia de los propietarios.
En un segundo, doctor Bregman.
Facilita la convivencia desde el momento en que otorga amplia libertad a los propietarios, que son los que usted preguntó, si eran beneficiados, de poder determinar según su propia decisión conveniencia momentánea.
Estamos hablando de la construcción de un edificio. Usted cuando compra, bueno, de acuerdo a cualidades, beneficios
y
demás.
Lo que el doctor está consultando es si beneficia o no a los propietarios el no tener la obligatoriedad de tener que construir
claro,
una unidad.
Claro, ninguna duda.
¿Sí?
Ninguna duda.
Argumento.
Si yo no tengo que destinarlo, primero puedo manejar esos lugares con otro destino que
¿usted
sea
quién?
Más beneficioso.
Cuando dice usted o yo.
Propietario. Usted preguntó los propietarios.
¿Y usted cómo hace para manejar?
¿Qué? En los espacios comunes, la ley dice claramente de quiénes...
Pero no va a tener más el espacio de vivienda...
No lo tengo, pero
entonces
puedo,
no va a tener el espacio común.
Al no tener necesidad de adjudicar un espacio específico, tengo más posibilidades después de determinar... Para mí es así.
Me parece que es así. Eso es una de las críticas que se planteaban.
Ya sé que es una de las críticas.
No entiende esto, me parece.
A ver... Yo no comprendo.
Si usted no tiene el espacio de vivienda del encargado, lo tenga ocupado, no importa, que es un espacio común, eso lo determinan los reglamentos, ¿eh?
Sí.
Y el inciso K precisamente del 2056 así permite determinarlo, va a tener mayor cantidad de espacios destinados a unidades funcionales, es decir, al aprovechamiento del constructor, del desarrollador, no de los propietarios. Entonces ahí me parece que hay una crítica con respecto a esto.
¿Quién paga las expensas?
Perdón,
¿quién paga las expensas?
Le sacamos partes comunes a los propietarios y el desarrollador tiene mayor capacidad de desarrollo. Ahora, desde el punto de vista de las expensas, me dice, bueno, sí, bueno, no se ría. Se hizo,
¿y cómo no me voy a reír si me criticaste?
Porque usted,
la interpretación que
usted hace es al revés. Digo, yo tengo menos espacio común y soy muy beneficiado. No, lo que tiene menos gastos. Lo que tiene menos gastos, lo puedo llegar a entender. Más allá de que yo no acuerdo con eso, porque verdaderamente yo no viviría.
¿Por qué no acuerdo con
eso? Si pudiese, y así lo he podido hasta ahora, en parte por mi familia y otra parte por mí mismo, de acuerdo con cuando fui mayor de edad, no viviría nunca en un edificio propiedad horizontal donde no haya un encargado y un encargado permanente con vivienda. Eso lo descarto. Si tengo posibilidades de optar, no cabe ninguna duda, porque entiendo que aún en el peor de los casos siempre es beneficioso para los propietarios tener un encargado que ahí conviva en el edificio. Pero pongamos que no nos gusta esto.
Yo comparto.
¿Sabes? Yo también coincido que es mejor. Eso, en eso estamos de acuerdo. Bueno. Ese no es el punto, ¿eh?
No, yo les dije cuál era mi opinión. Digo, al margen de esta cuestión, le digo que acá la atención está dada en perdemos partes comunes y el desarrollador gana partes para poder desarrollar su propio emprendimiento, porque evidentemente la vivienda del encargado es una parte común. Por el otro lado, el argumento de los que creen que esto es beneficioso, tenemos menos gastos comunes porque tenemos una vivienda que no va a estar ociosa, en el caso que esté ociosa o en el caso que esté ocupada, no tendremos que tener un encargado.
El desarrollador, el argumento es tan lineal, Jorge, discúlpame.
Tranquilo. Si tenés
no
30 metros o no 40 metros, 40 metros cuadrados menos de partes comunes, tenés 40 metros cuadrados más para poder desarrollar.
Voy a hacer un comentario y después creo que tenemos...
Sí, al invitado que nos está esperando y se está divirtiendo con la discusión.
Por eso, a ver, podemos tener menos gastos comunes o podemos tener otro espacio común que está asignado en beneficio de los propietarios.
Exacto.
Puedo tener un alandri un Zoom.
Sí, está muy bien, si así lo determina el desarrollador. Pero correcto. El código de edificación no obliga a tener un Zoom, el código de edificación dice no es obligatorio tener una vivienda para el encargado. Ahora, ¿cómo desarrolle el emprendimiento, el edificio, el desarrollador? Bueno, sí, es muy posible que decida, no tengo esos metros cuadrados para la vivienda, pero se los voy a poner a disposición de los propietarios en como sector común, en un landry, en un Zoom, en lo que pueda hacer.
En un gimnasio.
Que hay que ver si alcanza, ¿no? Porque la relación no da. Pero bueno, eso es una posibilidad, pero no está obligado a hacerlo. No. Tampoco está obligado a destinarlo a vivienda del encargado. Con lo cual, ahí está esa tensión.
Igual, a ver, voy a decir una pequeña cosa
está
y después...
El doctor ahí
por eso, vamos rápido con el doctor, pobre que nos está esperando. Sí. Pero a ver, ojo que también no tenemos obligatoriedad de portería, pero sí tenemos obligatoriedad de tener vestuario y baño, ¿eh?
Eso me gustaría ver cómo solucionamos eso. Hay muy pequeño el espacio para baño y ducha, eso sí, sí lo hay, sí, inclusive sí. Donde hay vivienda para el encargado, hay ayudantes.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, vamos ahora con quién sabe, con un especialista en derecho laboral, el doctor Diego Romeo. 34 años de experiencia en estos temas, ejerce la profesión en su estudio jurídico en forma independiente, ha sido profesor adjunto de Derecho del Trabajo durante 20 años en la Universidad de Morón y ha dictado cursos de grado y posgrado en la especialidad en la Universidad de Palermo y en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es disertante en universidades y cámaras empresarias, es consultor de empresas, organismos y entidades públicas y privadas. Doctor Diego Romeo, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir este espacio. Me salgo de la vaina por participar.
¡Ay, buenísimo!
Los colegas y son muy interesantes cada uno de los debates que han mencionado.
Bárbaro, muy bien. Doctor, entonces lo escuchamos. Vivienda del encargado. Un accesorio del contrato de trabajo. Queremos saber su opinión.
Es claramente un accesorio del contrato de trabajo. Por supuesto, lo importante es el contrato de trabajo en sí, ¿no es cierto? Es una modalidad con una prestación accesoria. Pero en realidad, en el caso del encargado, digamos, es un elemento fundamental que hace un poco a la tipicidad y a la existencia de un estatuto especial que sobrevive, digamos, de alguna manera, con esta variedad normativa para regular para todo lo atinente a la relación laboral que rodea al encargado y a los sujetos, digamos, que intervienen en el consorcio desde el punto de vista laboral, ¿cierto? Una pequeña aclaración antes de por supuesto, escuchar atentamente las inquietudes de ustedes, uh-huh. Que se refiere al origen histórico, mejor dicho, a la intención que da origen a este tema de la modificación del Código de Edificación, porque esto arranca en realidad con un propósito de las autoridades en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. que se propusieron una baja de expensas promedio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de esta modificación en el Código de Edificación al suprimir la obligatoriedad de la construcción de una vivienda para el encargado. Uh-huh. La finalidad en realidad apuntaba a una baja en el monto de las expensas que derivó fundamentalmente en este planteo que se hizo a través del SUTER, el sindicato que nuclea a los trabajadores de propiedad horizontal, y que después generó esta sentencia que hoy mencionaban en el comentario.
Bien, doctor Romeo, el doctor Griffi le va a hacer una consulta al respecto, por favor.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, doctor?
Bien, doctor, le quería consultar si usted coincide un poco con el criterio que tenemos nosotros de que no es obligatorio tener un encargado.
Es absolutamente así. Lo que sucede es que hay cuestiones que inclusive ha abordado el fallo, este fallo que estamos comentando, que es de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo, la Sala Tercera, que se ha pronunciado, digamos, decidiendo no aceptar el planteo del SUTER, digamos, que consideraba que esta supresión en el Código de Edificación afectaba o menoscababa el derecho de los trabajadores de edificios de a la vivienda, digamos, que pueden tener en determinados casos, ¿no es cierto? Porque hay que decir también que no todo encargado de edificio, digamos, tiene derecho a la vivienda. Eso también hay que decirlo, ¿no es cierto? Sino que el Código de Edificación anterior, el derogado por la ley de la ciudad 6100, antes estipulaba una determinada categoría de edificios con determinada cantidad de pisos y metros cuadrados y demás, que hoy ya no rige, que establecía que en ese caso sí debían construir una vivienda para los encargados, ¿no es cierto? Eso se dejó sin efecto con esta nueva normativa y hoy la conclusión es que hoy no hay obligación de construir una vivienda para el encargado y de hecho el fallo lo que dice, ahondando y extendiendo un poco en la interpretación, avanzando inclusive en normativa de fondo, en mi criterio, ha dicho que los edificios que cuentan con una vivienda para encargado podrían optar por no contratar un encargado permanente con vivienda y en determinados casos inclusive prescindir completamente del encargado, ¿no es cierto? Lo cual es una frase un tanto aventurada en un fallo, digamos, en el cual no se aborda la legislación de fondo, porque el primer tema que se discutió inclusive largamente en este amparo que introdujo el SUTER en el año 2019, ¿no es cierto?, y que después que fue aceptado en primera instancia y que después la Cámara lo revocara, era si verdaderamente este Código de Edificación establecía una suerte de derecho a ciertos trabajadores a la vivienda, lo cual la Cámara ha entendido que no es así, que no es así, que el Código de Edificación simplemente era eso, un código de edificación que establecía determinadas condiciones constructivas, pero que esta norma de carácter local, ¿no es cierto?, no implicaba o no establecía, ni ahondaba, ni trataba, ni podía tratar, digamos, aspectos que son propios de la normativa laboral, claro, que están en la legislación de fondo y que no hacen un código constructivo, digamos, en definitiva, como es el código de edificación, tanto el anterior como el nuevo, ¿no es cierto? Uh-huh. La diferencia es que el nuevo suprime esta obligación de construir una vivienda para el encargado con determinada finalidad, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero lo cierto es que la primera conclusión de la Cámara es que esta no es una normativa que asigna un derecho a la vivienda, ni tampoco podría hacerlo, digamos, sino que menciona simplemente que hay que antes había que construir una vivienda para el encargado en determinadas condiciones y ahora esto ya ni siquiera es obligatorio, ¿no es cierto? Con lo cual el debate de alguna manera se torna abstracto, claro, porque el derecho de los trabajadores a la vivienda proviene de otra normativa que no es el Código de Edificación, ¿no es cierto?
Sí.
Este es uno de los temas y una de las importantes conclusiones que surgen de este fallo. Es decir, que de alguna manera el fallo coincide o afirma que un encargado, que un edificio, aún teniendo un espacio con destino a vivienda del encargado, podría no contratar ese encargado, ¿no es cierto? Y podría eventualmente contratar, como tantas veces sucede actualmente por reducción de costos, una empresa de limpieza y demás, con lo cual también el doctor Griffith antes había dicho algo muy muy importante, por lo menos desde el punto de vista laboral, que es el hecho de que la vivienda que pudiese existir en determinado edificio, dice el estatuto de la ley 12.981, no podrá alterarse el destino originario de la misma en perjuicio del trabajador. Claro. Eso es muy importante, porque como toda normativa laboral, fija pisos legales o mínimos que no pueden ser atravesados en perjuicio del trabajador, ¿no es cierto? Pero eso no significa que se pueda mejorar o aumentar un beneficio digamos, como destinatario del trabajador, y eso no estaría vedando la prohibición legal, digamos, ¿no es cierto? O sea, no alterar el objeto del destino originario de la vivienda no significa necesariamente que el trabajador deba vivir en esa vivienda. Claro. Hasta podría pactarse, hay algunos autores que así lo entienden, hasta podría pactarse mediante un acuerdo consensuado algún tipo de resarcimiento y la persona podría vivir en otro lado, por X circunstancia, porque su familia tiene determinadas condiciones, o simplemente porque esto es juzgado como más beneficioso para ese encargado. Claro. ¿No es cierto?
Doctor, en el tren conjetural o hipotético, usted es especialista en la materia y por supuesto conoce cuál es el temperamento por lo general de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Si este amparo se hubiese incoado en la justicia laboral, ¿usted cree que el resultado hubiera sido el mismo?
Absolutamente no. Y intuyo un poco el motivo de la pregunta. De alguna manera incluso este fallo, que tiene una orientación claramente, de apoyo al código de edificación, claro, actual, digamos, ¿no es cierto? De alguna manera lo sostiene, tratando de soslayar el derecho a la vivienda, es decir, lo está encarando desde un punto de vista, si se quiere, constructivo, más que desde el punto de vista laboral, claro, y de alguna manera eso conteste con, digamos, la competencia de esta Cámara, ¿no es cierto? Sí, que claro, no puede tratar más que la constitucionalidad o no de una norma local, claro, ¿no es cierto? Claro. Ahora bien, si esto se trasladara por X motivo a la justicia laboral, claramente prevalecería, mi criterio, la posición minoritaria, que en este caso estuvo representada por el doctor Corti, ¿no es cierto? Que encaró este tema no por un tema constructivo, un código de edificación con determinadas condiciones o no, sino que lo enfocó desde el punto de vista de lo que se llama en doctrina el principio de progresividad de las normas laborales, o lo que es lo mismo, el principio de no regresividad. que en pocas palabras lo que significa es que si normativamente el Estado ha instaurado en beneficio de determinada categoría de sujetos un determinado beneficio, si existe una normativa posterior, esta norma no puede ser regresiva, es decir, no puede ir in peius o en contra de una situación previamente ya legislada, digamos. Es decir, el principio de progresividad de alguna manera va estableciendo una orientación de beneficios para el sujeto destinatario de la norma, que en este caso es el trabajador, ¿cierto? Y entonces, la posición minoritaria en este fallo, te repito, ha convalidado el criterio, o por lo menos la plena disponibilidad por parte de un consorcio de propietarios de la unidad de vivienda, al punto de que sostiene que estos edificios que tuvieran o no tuvieran un edificio, una unidad, perdón, con destino a vivienda, pueden optar por no contratar un encargado permanente con vivienda o inclusive no tener un encargado. Lo cual instala desde el punto de vista laboral una controversia seria, porque no puede soslayarse que el Estatuto de Casas de Renta establece que cualquiera sea la forma o denominación o figura jurídica que contrate un trabajador que trabaja, para decirlo en criollo, en el ámbito de un edificio de propiedad horizontal, ese trabajador va a estar regido por el estatuto, claro, ¿cierto? O sea que no es tan así como se sostiene en este fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario, digamos, ¿no es cierto? Porque la norma laboral está diciendo a través de una norma antifraude, digamos, está diciendo, no me importa si esto es una empresa de limpieza, claro, una empresa de seguridad, una consultora, un monotributista o lo que fuere, este trabajador que trabaja en este ámbito, no importa quién lo contrate, digamos, va a estar regido por la norma laboral, sujeto a los derechos y obligaciones que son propios del estatuto y también del convenio colectivo, ¿no es cierto? Lo cual, digamos, genera un conflicto normativo, claro, de difícil resolución.
Doctor Diego Romeo, le agradecemos clarísimo lo suyo aquí con el doctor Héctor Bregman, con el doctor Gustavo Grifi, su participación. Seguramente lo convocaremos en otra oportunidad. Que termine muy bien el día. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias por
permitirme.
Buenas tardes y gracias,
doctor.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Nos vamos, 20.01. Saludos, Gustavo.
Bueno, un saludo grande a los oyentes. Un gusto de estar acá.
Héctor. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Buena semana para los oyentes, gracias Ricardo.
Muy bien.
Un gusto, muchachos.
Bajo amenaza de Ricardo Piñero, nos vamos hasta la semana que viene, el miércoles, como siempre, en vivo, de 19 a 20, aquí en FM Radio Malevo 91.1, cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces.